Benvinguts a Accent. Avui Román Jori entrevista Isaías Lafuente, autor de Esclavos por la Patria, un antídoto contra el olvido de la història. Isaías Lafuente avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia, què tal? Avui és diumenge i com cada diumenge farem les nostres entrevistes. I avui tenim un personatge que ve del món de la ràdio, que tota la vida ha treballat a la ràdio i que ha fet un llibre fantàstic, un llibre d'història, d'història contemporània, i l'hem de donar a conèixer perquè el vegi, el llegeixi tothom, que és l'Isaías Lafuente, que ens ha fet els Esclavos per la Pàtria. I contra tot això, pues ara li farem les nostres preguntes de rigor, com cada setmana. ¿Qué tal? Buenos días, Isaías. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Estoy muy bien.
Pues venga, vamos allá. ¿Qué es un antídoto contra el olvido de la historia?
Bueno, yo creo que el mejor antídoto contra el olvido de la historia es conocer la historia. No hay nada peor que olvidarla. Yo creo que la historia hay que vivirla como se vive, como se conduce un coche, ¿no? Con la mirada puesta al frente, pero con los retrovisores bien colocados, por si acaso hay algún coche que venga por detrás, que creamos que lo hemos dejado ya pasado y, sin embargo, nos pueda adelantar en cualquier momento.
El Valle de los Caídos es la mayor fosa común de España.
Claro.
Que la soberbia del señor Cantera es conocida por todos. No se entiende cómo no lo han suspendido a Divinis a este señor.
Bueno, pues es que no sé quién es el señor Cantera. ¿A quién te refieres?
Bueno, el jefe de los benedictinos del Valle de los Caídos.
Ah, vale, vale. Ya le tenía olvidado a este hombre. Bueno, la verdad es que sí que es una soberbia tremenda, pero en todo caso, él está ahí porque se le permite estar ahí. Es decir, yo creo que lo que no debió permitir un Estado democrático como el nuestro es que un monumento como el Valle de los Caídos, que ha de ser reconvertido, esté en manos de una comunidad benedictina, con este hombre que además tiene un pasado ultraderechista muy conocido, ¿no? Entonces yo espero que una vez sacado el cuerpo del dictador del Valle de los Caídos, pues el siguiente paso sea también actuar contra el señor Cantera y seguramente pues sacar también a la orden benedictina de allí para hacer de aquel monumento lo que la España democrática de hoy quiera que sea, y lo que ha de ser es un monumento de recuerdo, un monumento de memoria, un monumento de conocimiento de la dictadura y no un monumento de exaltación ni del dictador ni de su dictadura.
No se puede retorcer la historia a base de mentiras.
No, es que lo que no se puede hacer es recrear la historia a conveniencia. Lo que pasó, pasó. Y lo que pasó fue muy claro en el franquismo. Hubo un golpe de Estado contra un régimen democrático, una república democrática, la primera democracia plena que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, porque fue la primera democracia en la que en igualdad pudieron votar hombres y mujeres, y este hombre se alzó contra ese régimen democrático. Y además después se le dio perfectamente las intenciones. Su intención no era ni restaurar esa memoria democrática y esa república democrática, ni restaurar la monarquía precedente, sino que lo que hizo fue un nuevo régimen, que fue una dictadura que fue casi peor que la guerra que produjo durante 3 años, ¿no? Porque, digamos, laminó la libertad de 2 o 3 generaciones que no pudieron seguir su camino viviendo en un país normal, sino en un país bajo un régimen totalmente anormal.
Se me hace difícil un símbolo de reconciliación en el Valle de los Caídos.
Bueno, fíjate, ¿quién habría pensado que Auschwitz podría ser el mejor monumento contra la violencia, contra los fascismos, contra el nazismo? Depende de cómo se plantee eso. Yo creo que el Valle de los Caídos explica muy bien lo que fue la dictadura de Franco, ¿no? Esa gran cruz, bueno, nos habla del matrimonio entre la Iglesia y el Estado, esa monumentalidad faraónica nos habla de un régimen que mientras los españoles estaban muriendo de hambre, se estaban ahí invirtiendo ingentes cantidades de dinero, y el hecho de que allí hubiera trabajando presos republicanos en régimen de semiesclavitud, pues nos habla también de una forma sofisticada de represión, quizás de las menos conocidas del propio régimen, ¿no? Así que yo creo que ese monumento, perfectamente explicado, podría ser efectivamente un monumento para la memoria, y no lo que ha sido hasta hace dos años, que era sencillamente el gran mausoleo de un dictador mantenido por una democracia en el siglo XXI. Yo creo que se puede explicar, pero bueno, hay otras soluciones, ¿eh? Hay gente que dice que sencillamente hay que derruirlo, y el dibujante Peridis propuso una idea que también puede ser romántica, que es sencillamente cerrarlo, tirar las llaves y que la naturaleza se vaya comiendo, digamos, aquella cruz y aquella basílica.
Ser expulsado del ejército y decir que sigues presentándote como militar es un delito de suplantación de personalidad y falsedad documental como mínimo. ¿Y quién es este pájaro que siempre se presenta así?
Pues sí, hombre, yo creo que efectivamente lo es, ¿no? Y quiero decir, encontrarnos todavía en pleno siglo XXI a militares y a generales que cuando se intentó exhumar a Franco intentaron lavar, digamos, aquella dictadura, negando que aquello fuera un golpe de Estado y demás, pues eso realmente es para preocuparnos. Creo que todas las alarmas deberían encenderse ante actitudes como esta.
En Alemania, Thyssen lleva el título de barón concedido por los nazis. Que esto no lo he entendido nunca, porque los nazis en realidad eran republicanos, por tanto no podían expedir ninguna clase de título, esta gente.
Bueno, tampoco Franco lo que restauró fue la monarquía, y también dio un montón de títulos nobiliarios a los herederos de la familia Queipo de Llano, primo de Rivera, etcétera, etcétera. Títulos nobiliarios, por cierto, que todavía siguen vigentes, porque la ley de la memoria de lo que nos hablaba era de retirar nombres de calles, de retirar placas en vías públicas, de acabar con algunos monumentos de exaltación a la dictadura, y sin embargo se olvidó ese pequeño detalle de acabar con esos títulos nobiliarios que Francisco Franco concedió a personas, hombre, cuya nobleza democrática, desde luego, no pasaría un examen, ¿no? Así que eso que pasó en Alemania, bueno, pues también ha pasado aquí. Y esas contradicciones que puedes encontrar, tal y como tú planteas la pregunta, en Alemania, pues también nos lo podemos encontrar aquí, ¿no? Franco se inventó un reino sin rey, Franco se inventó una democracia orgánica que no era democracia, Franco se inventó un sindicato vertical que nada tenía que ver con los sindicatos, y Franco también concedió estos títulos nobiliarios pues cuando él no era rey como para concederlos.
¿Tenían remuneración estos títulos?
¿Los títulos nobiliarios?
Los que dio él.
Yo creo que no. Vale. No. Y en todo caso, hombre, eso desde luego ofendería doblemente, ¿no?
¿Qué por eso? Porque las medallas sí tienen remuneración.
Yo no sé si un digamos, un país democrático tiene que tener duques, si ya no hay ducados, y condes, si ya no hay condados. Todo esto suena un poquito raro, ¿no? A lo mejor nos tendríamos que inventar otro tipo de reconocimientos civiles, bueno, pues que sean reconocimientos a personas que realmente lo merezcan en un momento determinado, y desde luego que no fueran títulos hereditarios, ¿no? Porque yo puedo ser hijo de una persona muy noble y sin embargo ser un delincuente. Bueno, pues aquí el delincuente también heredaría el título nobiliario. Así que yo creo que, aunque no estén remunerados, hay algunos títulos que sobran, sin duda.
¿Por qué es necesariamente una historia de viejos?
¿Por qué es necesaria?
Necesariamente una historia de viejos, lo dices en la página 31.
Bueno, lo que yo digo es justo lo contrario, ¿no? Es decir, que muchas veces hemos mirado los más jóvenes este tipo de historias como si fueran una historia de ancianos. ¿Por qué? Porque los que rememoraban esa historia ya eran ancianos. Pero, sin embargo, cuando uno bucea en la historia se da cuenta de que efectivamente en la guerra, en la represión, en los paredones de fusilamiento, en las cárceles, lo que había eran jóvenes. Ya no llegaremos a la Quinta del Biberón, donde fueron chavales ahí con 16 y 17 años a pelear a la guerra cuando se iban acabando los soldados, ¿no? Pero toda la gente que luchó y que se enfrentó y toda la gente que fue reprimida después por la dictadura no eran personas de 80 años, eran personas jóvenes que estaban en el comienzo de la vida, que si murieron dejaron viudas e hijos muy pequeños, que vieron truncadas sus vidas y que vieron también, bueno, no vieron porque ya estaban en la sepultura, pero cuyas familias después sufrieron también una especie de exilio interior y de persecución interior dentro de nuestro propio país, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que tenemos que cambiar esa mentalidad. La historia de la guerra la cuentan viejos, pero la historia de la guerra la padecieron personas, hombres y mujeres muy jóvenes. Y eso también agranda la magnitud de la catástrofe.
45 campos de concentración, lo de Hitler era un juego de niños, ¿no?
Bueno, no, hombre, lo de Hitler, es que nada es comparable. Es decir, Hitler, a través de sus campos de concentración, estableció una maquinaria muy sofisticada que mataba, y además mataba a personas muy concretas, ¿no? Mayoritariamente a los judíos. También mató a otro tipo de personas, pero digamos que aquella maquinaria asesina no se puede comparar en términos cuantitativos a los campos de concentración que hubo aquí en España. Pero es que no siempre tenemos que buscar la comparación. Es decir, los campos de concentración que hubo aquí en España fueron campos también terroríficos, en donde también murió gente, aunque no fueran campos de concentración específicamente pensados para asesinar, ¿no? Entonces, yo creo que son magnitudes incomparables, pero es que yo creo que la magnitud de una catástrofe no hay que compararla. Si nosotros tenemos un terremoto en donde han fallecido 10.000 personas, es un gran terremoto, y no lo minimiza el hecho de que haya un terremoto en donde hayan muerto 20.000, ¿no? La represión de Franco fue una represión también brutal. No llegó a los grados de brutalidad de la ejercida por Hitler, pero es que yo creo que tampoco hace falta ni requiere ser comparada.
Garantizar el derecho al trabajo de todos los presos, eso sí lo hacía, los hacía trabajar, ¿no?
Bueno, es que, claro, él inventó un sistema que pretendía barnizar la propia barbarie, ¿no? Él lo que hizo no es conceder el derecho al trabajo a unos presos delincuentes. Él lo que hizo fue convertir en delincuentes a toda aquella persona que se había opuesto a su régimen. Y una vez que los convierte en delincuentes, pues ya a partir de ahí nada sirve, ¿no? Porque de lo que se trata es de que la mayor parte de la gente, vamos, el 99,9% de los hombres y mujeres que fueron encarcelados, que fueron reprimidos, que fueron represaliados por Franco, que fueron fusilados, no habían cometido más delito que pertenecer a un partido político republicano, a un partido político de izquierdas, a un sindicato, haber sido maestro en tiempos de la República, etcétera, etcétera, haber sido concejal en un pueblo, o sencillamente haber padecido, digamos, una acusación anónima de un vecino con poder dentro de un pueblo o dentro de una ciudad, ¿no? Entonces, claro, cuando Franco habla de redención de penas, no estamos hablando de que un delincuente, un asesino que está condenado a tantos años de prisión, trabaje y redima parte de su pena por su trabajo. No, la injusticia aquí es radical. El 99% de los hombres y mujeres que sufrieron esa represión de Franco sencillamente no tenían por qué estar en la cárcel. Y lo que hizo Franco es, pues por ejemplo, en las cuencas mineras, encarcelar a todos los mineros, y aquellos mineros que antes trabajaban por 100, él los hizo trabajar exactamente en las mismas condiciones, pero les pagaba una centésima parte de lo que tenían que haber cobrado.
El régimen premiaba todas las políticas de natalidad y empezó en el 44. ¿Eso qué es? Para repoblar el país, ¿no?
Bueno, sí, claro, hombre. Yo creo que cualquier país que sale de una guerra que lamina su población, pues efectivamente fomenta ese tipo de políticas. Pero en su caso, digamos, había también una raíz de ese Estado católico que había asumido la religión católica como parte de la doctrina del Estado, y efectivamente pues claro, cuando tú solamente regularizas un tipo de matrimonio cuyo único objetivo es sencillamente la procreación, pues hombre, en un tiempo de paz después de la guerra, normalmente esa procreación se produce y llegamos pues al baby boom, por ejemplo, de los años 60, ¿no? Entonces, digamos que no solamente fue una necesidad de que el país tuviera que seguir adelante y ser repoblado después de una catástrofe, sino que también la ideología religiosa que asumió el régimen de Franco, pues también conducía a ese mismo objetivo.
Los masones iban al manicomio de la prisión. Lo de los amancebados ha sido hasta la aprobación de la ley de divorcio. Oye, es que yo recuerdo que tenía 24 años cuando se murió este señor. Pero bueno, los mayores la debían haber pasado más canuta que los demás, ¿eh?
Claro, no. El problema del régimen de Franco no solamente fueron los 40 años de dictadura, sino también el rastro que después dejó, ¿no? Es decir, que todavía hubo un tiempo hasta que se aprobó la Constitución, en la que por un lado estábamos para hacer esa transición que se preveía hacia un país democrático, pues se estaba escarcelando a presos políticos, se estaba escarcelando a miembros de partidos políticos de izquierdas, a sindicalistas y demás, pero por la otra puerta estábamos todavía encarcelando pues a mujeres adúlteras, a homosexuales, etcétera, ¿no? Es decir, el rastro que dejan 40 años de dictadura después ha sido complicado de ser borrado. Pero bueno, yo creo que por fortuna lo hicimos en un tiempo razonablemente rápido. Ahora estamos alabando, por ejemplo, este referéndum que ha habido en Chile, en el que se pretende hacer una nueva constitución que termine definitivamente con una constitución que todavía se escribió en tiempos de Pinochet, en el año 80. Han pasado 40 años. Bueno, nosotros desde que murió Franco en el 75 hasta que aprobamos la constitución en el 78, pues pasaron apenas 3 años, y tenemos una constitución que, por supuesto, que es revisable y que yo creo que debe revisarse en algunos aspectos, pero que ha permitido cosas que yo creo que ni siquiera pensaron los constituyentes, como por ejemplo el matrimonio igualitario entre personas homosexuales.
Si los presos hacían toda la manufactura, había trabajo para la gente que no era presa, para la gente libre.
Sí, claro que lo había, claro que lo había. Lo que pasa es que los presos fueron empleados sobre todo en la construcción, ya no solamente del Valle de los Caídos, que, bueno, alguna persona con un cierto conocimiento de la historia pues siempre ha sabido que se hablaba de que en el Valle de los Caídos hubo presos políticos trabajando allí, ¿no? El problema es que hubo centenares de Valle de los Caídos. Y entonces, sobre todo, obras públicas, pues construcción de grandes embalses, de pantanos, la construcción de grandes líneas férreas, la construcción de grandes carreteras, la explotación de las minas, que requerían tener una gran masa de trabajadores, situados en mitad de la nada. Y eso se pudo hacer gracias pues a estos presos, que efectivamente eran cedidos a empresas privadas para la construcción de todo este tipo de obras públicas, que estaban disponibles las 24 horas al día y que podían llegar cada día al Tajo, porque no tenían que viajar hasta ese punto en un país que tenía pues las carreteras destrozadas, las líneas férreas destrozadas, el parque móvil diezmado por los efectos de la guerra. Así que lo que posibilitó, digamos, el trabajo de estos decenas de miles de presos, sobre todo presos masculinos en estas obras públicas, pues fue hacer trabajos que sin su participación seguramente hubiera sido imposible realizar.
Juan Banús, podemos decir que compraba esclavos o ganado, ¿no?
Bueno, Juan Banús y un montón de empresarios más. Todos los empresarios florecientes de la época pues dispusieron de esta mano de obra, pero sí que es verdad que Banús pues era conocido por ir directamente a las prisiones y casi mirar la dentadura de los presos para ver en qué condiciones físicas estaban. Pero bueno, yo creo que todos los empresarios de la época se sirvieron de este tipo de presos, dragados y construcciones, de una empresa que se constituye en el año 40 y durante 20 años está utilizando este tipo de presos. Así que yo creo que todos los grandes empresarios de la época se sirvieron de ellos, porque en primer lugar era una concesión del Estado y en segundo lugar, te repito, les permitía abordar grandes obras públicas que sin la participación de esta mano de obra cautiva hubiera sido imposible de realizar, y ahí hicieron grandes fortunas. Y bueno, Banús, por ejemplo, pues estuvo utilizando presos, ya no eran presos políticos, ya eran presos comunes, pues hasta los años 70, aquí en la construcción del barrio de Mirasierra, en Madrid, en la capital de España, ¿no?
La seguridad y higiene en el trabajo brillaba por su ausencia, y la utilización de los presos era un orgullo para el régimen, pero eso se callaba.
Bueno, se callaba, digamos que se vendía de una forma benévola, ¿no? Pero el Patronato para la Reducción de Penas cada año elaboraba una memoria, eran memorias inmensas, como un Quijote prácticamente, en donde se daba todo tipo de pormenor, de la cantidad de presos que eran utilizados, de lo que se le pagaba al preso en mano, de lo que se le pagaba al empresario, etcétera, etcétera. Es decir, como para ellos era una obra de redención y de reconducción de personas que se habían desviado, digamos, de una vida normal, pues entonces ellos lo exhibían con total naturalidad. Y yo precisamente en estas memorias del Patronato para la Redención de Penas es donde más he bebido. Yo siempre digo que todo lo que yo cuento ahí es palabra de Franco, ¿no? Porque, digamos, los datos fundamentales los aporta este patronato y los exhibe con un gran orgullo. Y efectivamente dan cuenta de que de las 14 pesetas que en teoría el patronato cobraba a un empresario para disponer de uno de estos presos, en mano el preso se llevaba solamente 50 céntimos.
Jolines.
Es decir, es como si ahora mismo a un mileurista, una persona que cobre 1.000 euros, pues al día siguiente llega el empresario y dice, pues mira, no te voy a pagar 1.000 euros, te voy a pagar 30 euros solamente. Este fue el gran expolio. Y si esos presos tenían una mujer, si estaban casados religiosamente, la mujer se llevaba 2 pesetas más, y si tenían hijos menores, pues se llevaban una peseta por cada hijo. Pero recordemos, eran personas muy jóvenes, muchos de ellos no se habían casado, y si se habían casado tenían a lo sumo 1 o 2 hijos. Es decir, en el mejor de los casos, una familia casada por la Iglesia, con la mujer viva y con un par de hijos pequeños, de esas 14 pesetas llegaban a casa solamente 4 pesetas. El 75% del jornal se lo quedaba el Estado. Y claro, esto es especialmente tremendo en una España en la que, digamos, del 100% del salario que cobraba una persona, prácticamente el 80% se dedicaba a comer. Y el 80% se dedicaba a comer. Con lo cual, este expolio que realizaba el Estado no solamente afectaba a las familias porque pudieran vivir peor de lo que vivían, no, es que sencillamente se les condenaba a morir de hambre.
José Llamas del Corral, comandante, fue uno de los precursores de la corrupción.
Bueno, yo creo que aquí todos, aparte del gran negocio general para el Estado, después cada uno de los responsables de los destacamentos, pues también hacía sus pequeños chanchullos, ¿no? Y de la comida que llegaba para los presos, pues parte se desviaba y se iba al mercado negro, y efectivamente, pues ahí muchos obtuvieron, cuando menos, sobresueldos, y seguramente con la acumulación del tiempo muchos hicieron también alguna pequeña fortuna, gracias a expoliar el expolio que ya tenían los presos.
Una vida miserable a cambio de una miseria.
Sí, es una vida miserable, pero sobre todo es una vida injusta. Es una vida injusta, ¿no? Porque fueron encarcelados injustamente, porque fueron sometidos a una pena injusta, y porque injustamente se les condenó a ellos a la cárcel y a este tipo de trabajos, y se les condenó a su familia y a sus hijos pues a vivir de una manera precaria en una España que en general se había empobrecido con la guerra.
Los presos rinden más porque trabajan más horas que los trabajadores libres. Anda que...
Bueno, casi todos los informes que recibe el Patronato para la Redención de Penas nos hablan de que efectivamente los obreros presos rendían más que los trabajadores libres. Seguramente rendían más no solamente porque acumulaban más horas de trabajo, es decir, el trabajador libre cumplía sus 8 horas de trabajo, se iba a su casa. Sin embargo, los trabajadores presos trabajaban más horas. ¿Y por qué trabajaban más horas? Pues trabajaban más horas porque, digamos que establecía una especie de sobresueldo, de paga extraordinaria, si después de terminar la jornada normal de 8 o 9 horas, ellos seguían trabajando en el tajo. Entonces, claro, como de las 14 pesetas, 13 pesetas y media se las quedaba el Estado, pues gracias a esas horas extraordinarias ellos podían aportar algún dinero más a sus familias. Y hay informes sorprendentes, hay informes en los que los responsables de obras o de minas certifican que ha habido por parte de los presos tantas horas ordinarias de trabajo como horas extraordinarias de trabajo. Es decir, nos están hablando de jornadas en las que después de la jornada normal de 8 horas trabajaban otra jornada suplementaria de 8 horas y apenas dormían 7 u 8 horas para al día siguiente seguir trabajando en esas condiciones.
Bueno, pues hasta aquí.
Del patronato, y se valoraba como un gran logro del régimen.
Bueno, pues hasta aquí. És un assaig molt acurat sobre el que va ser el Valle de los Caídos durant la seva construcció i que es va fer amb mà d'obra barata dels que varen perdre la guerra. Llegiu Esclavos por la Patria, d'Isaías La Fuente, Editorial Planeta. És una obra fantàstica. Llegiu-la, us la recomano de veritat.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent. La literatura i els seus autors a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.